Ser podcast.
No significa no, asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no, recuérdalo, no se tienen relaciones si uno de los dos no quiere.
Me parece vergonzoso tener que seguir luchando porque una mujer puede ir sola por la calle andando, que se siga cuestionando su forma de vestir y por llevar falda o vestido digan:
¿dónde vas así?
Que tenga que ser valiente en vez de poder ser libre, que por ser mujer viva con miedo es inadmisible. Que si un tío liga mucho sea el más guay de la panda, pero si lo hace una chica se piense que es una guarra. Basta de machismo, la mujer no es inferior, ni un objeto ni una esclava que se debe a su señor. Basta de machismo, el hombre no es superior y tiene el derecho a decidir para ella lo mejor. Tú eres un maltratador si te crees mejor que ella. No pienses que lo que dices y haces no le deja huella. Quien ama no mata, ni humilla ni maltrata, y el hombre que lo hace no es hombre, es una rata.
Hola, buenas tardes. A veces las canciones pueden tener más impacto o plantear las cosas con más claridad que el mejor de los análisis. Esta que escuchamos, por ejemplo, esta canción la escribió Manuel Francisco Flores, más conocido como Mr. Curry C, a propósito del caso La Manada. Han pasado casi 10 años desde aquellos hechos ocurridos en los Sanfermines de Pamplona, aquella agresión sexual a una chica por parte de un grupo de 5 hombres que se hacían llamar así, La Manada. Y han pasado 7 años desde que una primera sentencia, bueno, 2 en realidad, provocaron una especie de terremoto social por su supuesta benevolencia con los agresores. Luego el Tribunal Supremo corrigió al alza la condena y calificó los hechos directamente de violación. Bueno, hoy estamos en una situación bastante parecida con el caso del exfutbolista Dani Alves, condenado en primera instancia y hoy absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Así que hoy, al abrir la ventana, tenemos que hablar sí o sí de este asunto, que es complejo, que es espinoso, que tiene muchas aristas, que tiene muchos puntos de vista y que ya está provocando un debate de las dimensiones parecidas al que tuvimos hace 10 años. Así que hasta ahora, Isaías Lafuente, buenas tardes. Vamos a pedir recapitulación.
Hola, buenas tardes.
A nuestros compañeros, la jefa de sociedad de la cadena SER, Mariola Lourido. Mariola, buenas tardes.
¿Qué tal, Francino? Buenas tardes.
Y Pedro Jiménez, compañero de tribunales. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Oye, empecemos por ti, Pedro. ¿Qué quiere decir exactamente o qué significa lo que dice el tribunal de insuficiencias probatorias en el delito? Porque es verdad que sitúa en el centro de su argumentario la presunción de inocencia de Dani Alves, pero ¿esto en concreto qué significa?
Pues mira, Francino, los mismos argumentos que han servido a la Audiencia de Barcelona para imponer esa condena de 4 años y medio de cárcel a Dani Alves por un delito de agresión sexual son los que le han servido a la Sala de Apelaciones del Tribunal de Justicia de Cataluña para anular esa misma condena. Los ojos de la Audiencia de Barcelona decían que, que era verdad que los hechos que se sucedieron ese 30 de diciembre de 2022 en esa discoteca de Barcelona, hubo un encuentro entre ambos. Dani Alves le pide a ella que suba al reservado, ella sube al reservado con sus amigas y bueno, están ahí bailando y luego ya ocurre lo que ocurre en el baño de ese reservado de puertas para adentro. ¿Qué pasa? Que la declaración de la víctima era que ella en todo momento estaba incómoda, que fue el exfutbolista el que le pidió ir al baño y luego en el baño se produjo la agresión sexual. Ahí había cámaras de seguridad y esas cámaras de seguridad lo que revelaron, según la Audiencia de Barcelona, que es el mismo argumento que utiliza ahora el Tribunal de Justicia de Cataluña, lo que se puede ver en esas imágenes es a una chica bailando con Dani Alves y que no se la ve incómoda en ningún momento y que además es ella la que va al baño y después va el futbolista al cuarto de baño. Lo que pasa de puertas para adentro no lo sabemos, pero claro, el relato que hace ella de lo que ocurre previamente antes de entrar al baño no se compadece con las imágenes de las cámaras de seguridad. Para la Audiencia de Barcelona aquello fue un desajuste, pero no afectaba al núcleo esencial, a la agresión sexual no consentida que se produce en los baños. ¿Y qué dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? ¿Cuáles son esas inconsistencias? Dice que ese relato de la víctima no es lo suficientemente fuerte como para destrozar el derecho a la presunción de inocencia, porque lo que había contado en la primera parte del relato no se compadeció con la realidad. Por lo tanto, pierde fuerza lo que ella sostuvo que pasó de puertas para adentro y que ese relato, el relato de ese testigo, dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es poco fiable y por lo tanto no supera el canon. Esas inconsistencias no superan el canon que en derecho es exigible para enervar, como dicen los juristas, el derecho a la presunción de inocencia de Dani Alves en este caso.
Por lo tanto, Mariola, desde el ámbito legal, por lo que cuenta Pedro y por lo que entendemos que explica la sentencia, parece que se está aceptando, se está subrayando que no sería suficiente el testimonio de la víctima. O sea, volvemos un poco al Volvemos al tema de la manada, más o menos, ¿no?
Ya, bueno, pero este mediodía en hora 14 ha estado el magistrado Joaquín Bosch.
Sí, le he escuchado.
Y piensa,
sí,
que la sentencia de absolución es cuestionable, ¿eh? Sí, sí. Además, claro, de considerar que crea espacios de impunidad y que hay motivos para recurrirla, pues cree que no deberían dar tanta importancia los jueces a las contradicciones. Vamos a escucharlo.
Los jueces vemos con frecuencia que de buena fe puede haber contradicciones entre los denunciantes o los testigos de poca entidad, y eso no tendría por qué ser siempre relevante, y por ello el Tribunal Supremo deberá determinar cuál es el nivel de exigencia a una persona que denuncia en cuanto a sus niveles de coherencia, porque efectivamente mantener la valoración de la sentencia podría rebajar de alguna manera en estas situaciones, en el sentido de que dificultaría más a las denunciantes y podría crear espacios de impunidad.
Vos habla del Supremo porque cree que hay motivos para recurrir esta sentencia. Además, ha señalado que los jueces del Tribunal Superior de Cataluña, que absolvieron a Dani Alves, dice que son profesionales y sin sospecha de machismo. Lo ha recalcado. Las juristas, que son expertas en violencia sexual, en violencia de género, bueno, pues están perplejas, ¿no? Te puedes imaginar, sobre todo después de la solidez, dicen, de la primera sentencia condenatoria de hace un año.
Claro, porque eso, Mariola, perdona, es que esa primera sentencia, recuerdo que fue puesta como ejemplo por colectivos femeninos, no tanto por los años que le caían a Dani Alves, sino porque por el peso que tenía, por la credibilidad que se le daba al relato de la mujer. Y ahora el cambio eso se gira completamente, ¿no?
Claro, y lo dice muy bien Ángeles Jaime de Pablo, que es de la Asociación de Juristas Temis.
Pues no puedo nada más que expresar mi sorpresa, porque la valoración de la prueba practicada conjunta por el tribunal de instancia, por el que condenó a Dani Alves, pues era bastante sólida. Se analizaba no solamente el testimonio de la víctima, sino que existían otras cuestiones que no eran el testimonio de la víctima que avalaban su versión, como la existencia de lesiones, creo recordar que son en las rodillas, y se analizaba también a los testigos de referencia, aquellas personas que estaban que eran testigos de las reacciones de la víctima, de cuando las grabaciones que había también. Me resulta muy sorprendente, la verdad.
Y confían en el Supremo.
Claro.
Creen que
la pelota está en el tejado del Supremo.
Exacto.
Otra vez. Claro, claro.
Y además dicen que el Supremo, que la sala, según citan, la sala de lo penal, la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que revocó la sentencia de la manada, y dicen que por lo que ven, juzga con bastante perspectiva de género.
Vale. Pedro, la última cosa, plazos a partir de este momento, ¿cuánto tiempo puede tardar? Presentación de recurso en el Supremo, que lo ventilen, estamos hablando de meses, por lo menos, ¿no? Supongo.
Sí, sí. Un apunte que quiero hacer también, Francino, es verdad que la sentencia fue ejemplar, y también el comportamiento del centro en el que estuvieron. Recordad que se activó enseguida el protocolo aquella noche del 30 de diciembre del 2022, funcionó todo a las mil maravillas. Esta mujer fue a un centro sanitario, fue a la policía, pudo denunciar, todo funcionó como un reloj, y ahora nos hemos encontrado con esta sentencia que ha chocado tanto, ¿no? Preguntabas por plazos. Mira, hay que formalizar recurso al Tribunal Supremo. Fiscalía todavía no ha dicho nada, quiere leer la sentencia antes de ver si formaliza o no recurso. Es de esperar que, por supuesto, la joven, la denunciante, recurra ante el Tribunal Supremo, y a partir de ahí estamos hablando del plazo de un año. Lo que sí que ocurre a partir de ahora, Francino, es que Dani Alves, que estuvo en prisión 14 meses, recuperará esa fianza de 1 millón de euros, que recordemos que tuvo que pedir prestados, según dijo él públicamente, para poderla abonar y salir en libertad después de esos 14 meses, y además recuperará el pasaporte para poderse mover, porque ahora mismo, hoy por hoy, Dani Alves está absuelto de ese delito de agresión sexual.
Bueno, pues Pedro Jiménez, Mariola Lourido, muchísimas gracias a los dos, compañeros.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
No hay historia, Isaías. Parece que volvamos atrás. Es como rebobinar en algunas cosas.
Bueno,
¿no?
Es que estamos
hablando con todo el respeto y todo lo que compete cuando hablamos de tribunales y justicia y tal.
Claro.
Pero hay cosas complicadas de entender, o al menos a mí me cuesta un poco.
Estamos hablando de un mismo hecho, de un mismo código penal, de un mismo sistema judicial.
Lo ha contado muy bien Pedro, los mismos ojos de un tribunal.
Todo exactamente igual, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el Tribunal Superior de Justicia sí que lanza un mensaje, porque es una enmienda a la totalidad prácticamente a la sentencia de primera instancia, y después creo que lanza otro mensaje también, ¿no? Cuando subraya, ¿os acordáis del yo sí te creo?
Sí, sí.
¿No? la sentencia subraya que no es lo mismo la credibilidad, que es una cosa subjetiva, que la fiabilidad, que es la que tiene que sostener la destrucción de la presunción de inocencia. Bueno. Solo nos queda el Tribunal Supremo, porque desde luego, si estas sentencias la confirma el Supremo, sí que quedan ámbitos grises y preocupantes para un futuro.
Bueno, cambiamos el paso, sí, ¿no? Venga, va.
Llegó al pie del lugar, paredes de piedra y barro. Allí vivirán los sous, na tierra siempre dobraos. Mayo petaba na vida, nel corazón otro tanto.
Yo siempre había pensado, Isaías, siempre había pensado que Javier Sardá fue un descubridor nato cuando decidió llamar a un programa de radio La Ventana. Y lo fue sin duda, porque hasta entonces nadie había expresado con tanto acierto y sobre todo de manera tan sintética lo que supone hacer y escuchar la radio, que es asomarse por una ventana a mirar la vida. Hasta ahí todo bien. Pero resulta que hace 40 años alguien tuvo la feliz idea de abrir otra ventana, en este caso prerrománica, para convertirla en signo de identidad de la tierra que hoy nos acoge, que es Asturias. Se buscaba una carta de presentación para mostrar al mundo los atractivos del Principado. Bueno, las palabras ya estaban, ya se sabía, pero faltaba un enganche, faltaba una imagen, y se eligió esa ventana prerrománica inspirada en los tres arcos de Santa María del Naranco. Hoy celebramos los 40 años de Asturias Paraíso Natural, y la mejor manera de hacerlo, o la primera por lo menos, es escuchando qué hay detrás o dentro de este eslogan.
A lo largo de los siglos, el ser humano ha imaginado de muchas maneras el paraíso. Pero fue hace 40 años cuando en este rincón del mundo, Asturias, se abrió una de sus ventanas más hermosas. La ventana al paraíso natural cumple 4 décadas convertida en un icono. Que ha subido montañas estampado en maillots de ciclistas. Que ha cruzado fronteras para lucir su logo en capitales universales. Que ha volado más lejos de lo que jamás nos pudimos imaginar. Que ha abierto las puertas tras las cuales se guardan sueños e ilusiones, quizás la certeza de un viaje. Y también en un símbolo de Asturias. Algo así como ocurre con nuestro himno regional, que desde hace un siglo resuena en cada rincón del mundo trascendiendo fronteras. Porque con la ventana al paraíso natural sucede lo mismo. El logo de una marca universal que ahora celebra su 40 aniversario nos lleva una y otra vez de viaje a Asturias, haciéndonos soñar con una nueva historia. Y en 40 años, por esa ventana han entrado 70 millones de visitantes. La mitad de ellos, aproximadamente, se asombraron contemplando los picos de Europa. Vamos, que el síndrome de Stendhal bien podría llamarse síndrome del Urriellu. Más del 60% descubrieron alguna de las 7 reservas de la biosfera que tiene el Principado. Que ojo, esto es como decir, paraíso elevado al infinito. Entre los aprendizajes que se llevaron los visitantes, los hay fundamentales para la vida en este mundo. Como saber que una fiesta de Prau o se acaba con el Asturias patria querida, o no se acaba nunca. Que lo del escanciado es cuestión de práctica. Que con el compango no se juega, y que un trozo de carbón puede hablar también de memoria, historia y dignidad. Han cambiado tantas cosas en estos 40 años que tal vez merezca la pena pararse en las que siguen iguales, porque llevan 6 siglos y son la esencia del paraíso. Los bosques y los arenales, los teitos y los hórreos, las cuevas donde se maduran quesos y las que guardan trazos de la prehistoria, las cuadras en las que nace la esencia de nuestros productos y las rulas donde el mar nos presta sus manjares, los monumentos que se construyeron piedra a piedra y las piedras que conforman nuestro horizonte. Siguen los caminos que suben cimas, algunas más allá de nuestras fronteras, y las sendas que bajan a valles, las romerías que levantan corazones y el orvallo que no es capaz de quitarnos las ganas de bailar. siguen los alojamientos turísticos donde millones de personas han descubierto en estos años que vivir en el siglo XXI no está reñido con calentarse junto a la chimenea, disfrutar de los atardeceres en el jardín, pasear entre carballos o pasar los días con la única compañía del silencio y la naturaleza, observando y siendo observados por animales tan fascinantes que algunos solo se pueden ver aquí. Siguen los cantares, los refranes, los poemas y la manera que tenemos de querer y dar de comer a los que vienen a conocernos, aunque sean de muy lejos. Aquí con fame no queda nadie. O a los que vienen a buscar la inspiración en nuestra tierra. ¿Os acordáis de los datos que decíamos al principio, lo de los 70 millones de visitantes? ¿Sabéis qué es lo mejor de todo esto? Que muchos y muchas repitieron. Hace 40 años que el paraíso abrió su ventana en Asturias. Y aquí sigue, esperando a que vuelvas a asomarte. Oportunidades vas a tener porque a lo largo de 2025 hemos preparado un programa de actividades y acciones en Asturias y alrededor del mundo, además de un concurso de fotos para encontrar la mejor imagen del paraíso. Sí, sabemos que será complicado. Una colección limitada de sellos inspirados en Asturias y un nuevo traje de fiesta para este un icono que ya es universal. ¿Vienes a celebrarlo? El paraíso en todas las ocasiones.
Nosotros, desde luego, ya lo estamos celebrando. Aitana Castaño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Aitana Castaño es periodista, escritora asturiana de pro, colaboradora del Hoy por Hoy con Ángels Barceló y responsable, autora de esta crónica periodística que acabamos de escuchar, a lo cual resulta difícil añadirle algo. Pero, de todas formas, resumir en 4 minutos todos los atractivos de la tierra de uno o de una, sencillo no tiene que resultar tampoco, ¿no?
No, no, nada sencillo. Bueno, bueno, estoy encantada de estar en Taramundi contigo. No sé si dijimos ya. Te bajamos a la mina hace un año.
Sí,
y hoy te subimos,
hace justo un año.
Y hoy te subimos al paraíso.
¿Te acuerdas con quién estábamos hace un año en el Pozo Sotón?
Sí.
Con el presidente del Principado.
Ahí estamos.
Adrián Barbón, buenas tardes. Bienvenido a La Ventana, ¿qué tal?
Buenas tardes,
esto ya
Carles.
Es un clásico. Eso
sí,
es un clásico.
Ya tenemos que repetir todos los años, ir bueno, fijando fecha y moviéndonos por Asturias.
Por nosotros, o sea, no habrá ningún problema. Estaba pensando que, joder, en los tiempos que corren, donde todo es fugaz, todo es efímero, todo es 40 años 40. De un lema, de un eslo. Lo otro día lo dijo Pedro Sánchez en Fitur, ¿no?
Sí, sí.
Dice, bueno, solo hay dos marcas que perviven.
Claro, efectivamente, la de Tour España.
La de Tour España y la de
y Asturias Paraíso Natural. Paraíso Natural. No, y además yo indico una cosa. Si uno pregunta, dime el lema turístico de una comunidad autónoma, solo se sabe el de Asturias, sí, Paraíso verdad. Natural. El resto de comunidades apenas se conoce. También es verdad que si uno pregunta el himno de una comunidad autónoma, el que sale siempre es el Asturias, Patria Querida. Y si uno pregunta por una bandera, siempre sale la bandera de Asturias. Todo el mundo reconoce. Son tres elementos diferenciales. Pero claro, es que alguien puede decir que son 40 años. Tampoco es tanto, ¿no?
Es mucho.
Es casi
es mucho
toda
y
mi
es
vida.
Poco. Es mucho y es poco.
Es casi toda mi vida. Sí, sí. O sea, yo tengo 46
Pero
años.
Pero cuando me comentaba hoy un compañero de la rectoral, que luego hablaremos, sí, porque este fue el primer...
Efectivamente.
No es palabra otra. La primera casa rural que se inauguró en España.
Fue la primera plasmación de esa imagen
que en los
icónica.
Años 80 no había luz aquí todavía.
Nada, claro. Ahí está el,
eso es anteayer.
El entonces alcalde, Lalo, Eduardo Lastra, que por cierto da nombre a esta Casa de Cultura, sí, en la que estamos.
Bueno, por cierto, está Lalo y están un montón de oyentes aquí en la Casa de Cultura de Taramundi, efectivamente. Y está el actual alcalde, César Villabrille. Buenas tardes, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Tengo que contar a los siguientes que no sean de Asturias y no lo conozcan, que si estamos en Taramundi hay que decir que nos encontramos en el extremo occidental de Asturias y que esto ya se conoce, enclavado en la comarca de Escoseo, que comentábamos esta mañana, se conoce como paraíso dentro del paraíso. Que dices, bueno, ¿esto es una exageración? No. Esto hay que argumentarlo. ¿Por qué es esto paraíso dentro del paraíso? A ver, ¿qué motivos daría el alcalde, por ejemplo?
Bueno, uno de los...
Yo podría dar alguno como visitante, pero tampoco quiero empezar.
Bueno, nosotros aquí concretamente tenemos pues 5 museos, tenemos varias rutas de senderismo, tenemos más de 300 plazas de alojamiento. Bueno,
este fin de semana están llenas por La Ventana. Me han dicho que gracias por venir. Sí. Han dicho, está todo lleno, está petado. Que ha venido gente de Gijón, de Oviedo, por fin a ver el programa. Muchísimas gracias una vez más, de verdad. Joder, qué gustazo. Claro que volveremos cada año. ¿Cómo no vamos a volver? ¿Así? Perdón, alcalde, que le he cortado.
No, y aparte de eso...
¿Cuántas aldeas dependen de, forman parte del municipio de Taramundi? Porque hoy vamos dando una vuelta por ahí. Decía, y eso, nuestro. Y eso también. Claro. Depende de nosotros. Y eso. ¿Cuántas hectáreas tiene el municipio, por ejemplo?
El municipio tiene 8.200 hectáreas. ¿Y aldeas? Pero en él lo conformamos pues 56 pequeñas aldeas. que esa es una dificultad bastante grande para poder llegar a todas esas aldeas con todos los servicios. Y que aún de momento están prácticamente todas con algún habitante. Algunas con pocos, pero bueno, algunos tienen todas prácticamente.
Bueno, alcalde, en el primer paraíso había dos. No, es lo que tienen los paraísos.
Pero, se empieza. Pero no salió bien, ¿eh?
Por algo se empieza.
No salió bien, pero lo estamos recuperando.
Si,
¿no?
alguien quiere entender lo que es el problema de la dispersión, yo creo que este es un ejemplo clarísimo, ¿no?
Sí, sí, es que en Asturias esa es una realidad y casi en la cornisa cantábrica, ¿no? Es una realidad que nos diferencia de otras partes de España, porque hay gente que se imagina, cuando le dices que un ayuntamiento gestiona no sé cuántos pueblos, se sorprende, pero es la realidad de Asturias. Y eso nos diferencia de otras comunidades, por ejemplo, en Castilla y León, ya no es así. Tú vas y cada pueblo tiene su alcalde, ¿no? Como mucho puede tener dos pedanías o algo así. Aquí es todo lo contrario.
La dispersión tiene contras, pero tiene pros también.
Sí, claro que sí, porque
Paloma Llanos, final... buenas tardes, compañera Sergio Jorge, no te había saludado.
No, buenas tardes.
¿Tiene contras, pero tiene pros también, presidente?
Sí, yo creo que sí, porque además permite una ocupación mejor del terreno, porque claro, cuando la población se concentra, es verdad que se abandonan otros espacios. Y aquí, no nos engañemos, si esto es paraíso, tiene mucho que ver, evidentemente, con nuestra naturaleza, con la conservación, con que tengamos la costa mejor conservada de España, que se dice siempre y es verdad, pero también otra cosa que no es menor, que es la actuación humana. Porque la actuación humana, los verdaderos guardianes de este paraíso, los custodios son los habitantes de los pueblos. El otro día alguien me insultaba por ser de pueblo y yo lo reivindico con mucho orgullo. O sea, que aquí lo quería decir también.
¿Insultaron por ser de pueblo?
Así como suena.
Bueno, sí, vamos. De hecho, en una entrevista de no hace mucho tiempo, el responsable de este diseño, que creo que va a recibir una distinción dentro de poquito,
Arcadi Moradel,
comentaba que él se tiró prácticamente un año recorriendo Asturias para buscar el enganche, la filosofía de lo que sería este eslogan, y manejaba dos conceptos, por aquel entonces casi impensables, que uno era el de las casas rurales en lugar de hoteles, y otro la protección de la costa. Es decir, estaba hablando de sostenibilidad, que hoy está muy de moda en el vocabulario público, pero que entonces no hablaba, que no hablaba nadie, ¿no?
Bueno, eso también era una visión política de un presidente que vive, que se llama Pedro de Silva,
efectivamente.
De un consejero que era Pedro Piñera y de un director general de turismo que era Tomás Flores. Y estos supieron ver más allá de lo que era en aquel momento lo habitual, porque claro, hay que pensar que Asturias en aquel momento estaba en pleno proceso de gran reconversión de toda su industria y la gente se reía de Pedro de Silva cuando decía, es que Asturias puede tener potencia desde el punto de vista turístico, cuando en entonces lo que había era el turismo de sol y playa. Y hoy, pues la verdad es que nos acercamos a 3 millones de visitantes. Y Arcadi Moradel, efectivamente, le anuncié por sorpresa en noviembre del año pasado en Barcelona, en la ampliación del centro asturiano de Barcelona. Le dije que él siempre se define como asturiano de adopción y dije, pues vamos a hacerlo oficial. Vas a ser asturiano, hijo adoptivo de Asturias, y se le entregaremos en septiembre. Qué y te bien. Puedo decir una cosa, se echó a llorar. Y a mí fue de estas cosas que te emocionan y te das cuenta de que a veces es verdad que el cariño a Asturias trasciende y que no solo somos asturianos los que vivimos aquí o los que por lo que sean viven fuera pero han nacido aquí. No, asturianos son todos aquellos que aman esta tierra.
Quizá muchos no lo sepan, lo he comentado hace un momentito de pasada, pero el fenómeno, lo que entendemos por turismo rural, nació aquí donde estamos hoy, en Taramundi. Se abrió en 1986 el primer, no sé si llamarlo hotel, bueno, sí, digamos, el alojamiento rural, que es la rectoral, donde estamos todo el equipo de La Ventana, por cierto, que está muy bien.
La antigua casa del cura que se vive como Dios.
Exacto, es que, claro.
Ahí sí, ahí se puede decir.
Las ubicaciones, los curas nunca tuvieron, con todo el respeto y con todo el cariño.
La mejor vista del pueblo.
Los curas nunca tuvieron mala vista para la selección de los lugares donde habitaban y donde habitan. Estoy por llamar a Nieves con Costrina, no, da igual. Bueno. Desde entonces el turismo ha cobrado cada vez más importancia y de hecho para territorios como este que estamos pisando hoy, pues ha sido un poco la tabla de salvación. Pero claro, lo hemos comentado hace un momentito de pasada, esto no funciona de manera automática, hay que darle unos códigos y hay que intentar no pisar lo que no se debe pisar. Y eso es una mezcla, por ejemplo, del paisaje, del paisanaje, del respeto. Bueno, hay una serie de códigos ahí que creo que merece la pena conocer hablando con sus propios protagonistas, y eso lo ha hecho nuestro compañero Sergio Díaz.
Asturias es sin duda paisaje, pero también paisanaje. Dicen de nosotros que somos acogedores, familiares, que nos gusta la folixa. En la comarca Oscoseo nos encontramos con emprendedores, pioneras del turismo rural, ganaderos y artesanos que han decidido echar aquí sus raíces, en esta tierra de montes, pizarra, agua y hierro. Es el caso de Antonio Riveras. Su negocio de turismo rural en Santa Eulalia de Oscos fue uno de los primeros tras el nacimiento de la rectoral de Taramundi. Da alojamiento a una veintena de personas. Recuerda sus inicios con las dificultades propias de la década de los 90.
La compañía telefónica nos pedía 400.000 pesetas para ponernos una línea hasta nuestra casa. Y lo primero que pudimos conseguir fue un teléfono de aquellos que era como un neceser grande, que tenía una pila que pesaba 2 kilos. Y cuando llegabas allí, estabas por afuera ahí trabajando, llegabas...
El turismo rural es el negocio complementario de su verdadera ocupación, la ganadería. Con más de 100 vacas, su hijo de 34 años ha emprendido el mismo camino. Antonio nos contaba por qué el turista elige esta zona.
Ese parar sin correr para arriba y para abajo. Entonces llega a un sitio donde cantan los pájaros por la mañana y se pueden escuchar. Yo creo que la tranquilidad...
Pero la comarca Oscoseo no sería lo que es sin el sonido de fondo de los mazos, donde se trabajaba el metal con la fuerza del agua para fabricar herramientas y las famosas navajas. Uno de los artesanos que sigue con la profesión de su bisabuelo es Juan Carlos Quintana, fundador del Museo de la Cuchillería, donde además de repasar la historia de este oficio tradicional, los visitantes pueden apreciar cómo se hacen hoy en día las navajas, una profesión estrechamente ligada al turismo.
Son dos sectores totalmente complementarios, ¿no? Porque la gente que viene a Taramundi, lógicamente, mientras que haya talleres o espacios de interpretación del oficio, tiene pues un atractivo interesante para ver. Y por otro lado, nosotros necesitamos de esa gente para poder mantener el oficio.
Juan Carlos fue el primer artesano al que vio trabajar Keiko Shimizu, japonesa, que llegó a nuestro país atraída por las pinturas rupestres. El último día de uno de sus viajes a España recaló en Taramundi y quedó prendada del oficio del herrero. El día acabó en Osteixois, la aldea mágica de Taramundi.
Para mí era como un cuento, que impresionante que esto, martillo gigante y un hombre arado golpeando, parecía un cuento. Y indicó a un taller de artesano, pues Juan Carlos, y luego quedamos en Teixois y ahí fuimos y lo vimos, demostraciones y todo, y empezaron a tocar gaita o de pandereta y hicimos una fiesta.
Hoy Keiko regenta junto a su pareja, el vallisoletano Jorge Román, un taller artesanal en Santa Eulalia de Oscos. Yotoko Artesanía lleva el nombre del dios de la fragua japonés, navajas y esculturas hechos a mano.
Que a mí me gustan cosas antiguas y rústicas, ir investigando un poco. Y ahora encontré historia de navajeros de Santa Eulalia de Oscos. Y ahora estamos en Taramundi. Aprendimos en Taramundi, pero descubrimos otra historia en misma comarca.
Antonio, Juan Carlos, Keiko son solo una muestra de los que han querido quedarse, los que cada mañana levantan las persianas de sus vidas en esta comarca, parte asturiana de la Reserva de la Biosfera, Eo Oscos y Terras de Burón, donde pasado, presente y futuro se muestran al visitante y le invitan a quedarse en el paraíso del paraíso.
Bueno, yo quiero incidir en una cosa. Keiko, una de las protagonistas de este reportaje de Sergio Díaz, hablaba de Osteixois. Yo sé que todos los que estáis aquí en Taramundi conocéis perfectamente, pero permitidme que comparta mi desbordante entusiasmo, y el de Isaías, y toda la gente de la ventana que hemos visitado hoy. Aldea Mágica lo llamaba, es un museo etnográfico, porque eso es que, a ver cómo lo cuento yo, o la sensación que he tenido. Eso es como una fotografía en miniatura de una parte de la historia. La historia, pum, se ha parado en un momento, primero en la época de los romanos, de hecho hay todavía una calzada por la que pisábamos esta mañana, ¿verdad, alcalde? Y luego todos los ingenios que tienen que ver con el agua, la rueda, la mola de lijar los instrumentos, todo eso, la electricidad, eso lo pones en el Circo Price de Madrid y dices, es magia. Y te crees que es magia. Es un monumento al ingenio del ser humano para progresar.
Te ha faltado lo fundamental, y es que todo funciona.
Todo funciona.
Porque yo he visto molinos donde me han explicado.
La fragua, con el aire.
Todo, todo. O sea, que desde el agua...
Aitana se ríe, porque sí, estamos... No. Hoy poníamos cara como gilipollas, o sea, nos enseñaban las cosas y... Ah, pero nos caía la baba. Es que es tan recomendable ver esto,
antes preguntaba si al alcalde, Carles, que por qué Taramundi es... cómo es, ¿no? Entonces, yo creo que ye, porque mantuvieron... O sea, ye, precioso, eso para empezar. O sea, tú vienes aquí sí, y ya, sí. Pues, ¿no? Lo que decía Sergio ahora en el todo se vuelve más calmado y todo es mejor. Ye, precioso. Y la gente, yo creo que la fundamental, y Adrián estará conmigo, que lo fundamental ye que la gente en estos territorios mantuvo la esencia de estos territorios. A pesar de que fai 40 años...
Bueno, es que esa aldea está igual.
Claro, está igual.
Viven dos familias.
Hace 40 años que la gente empezó a venir aquí en masa, porque primero para buscar Navalles. Ahora, tú sabes, ¿daste cuenta que estás en el auditorio más armado de tu vida, de la historia de tu vida? Todo el mundo tiene Navalles aquí ahora mismo, ¿eh? Incluso te diría yo que varias.
Todo el mundo con navajas y ninguno de Albacete.
Claro, todo es de Taramundi. A lo mejor hay alguno que tenga alguna de Albacete. No somos...
Esta mañana comentábamos, medio en broma, medio en serio, que ahora se abre una vía de negocio con lo de los kits de supervivencia.
Es que,
a saber si hay, oye, que dicen navajas suizas, no, o no tienen por qué ser de Suiza.
De Taramundi,
por ejemplo, ¿no? Ojalá no tengamos que recurrir a los kits de supervivencia.
Que siga Aitana, que la ¿sí? veía animada.
No, sí, a ver, ye, eso, y al final yo creo que ye, lo guapo de este sitio es como Taramundi, ye, que le enseñamos a la gente que viene de fuera lo que es una vida en un pueblo, manteniendo, o sea, adaptándonos a la modernidad, porque oye, tampoco tenemos que dejar para atrás. Pues yo que sé, las comunicaciones.
Hay wifi. Yo anoche pude ver el partido del Barça gracias al wifi.
Entonces, hay wifi. Todo eso, pero a la vez manteniendo pues la esencia de lo que nos trajo hasta aquí, que nos sostiene en pie. Lo que sostiene en pie a Taramundi desde fae siglos y es la manera de ser de esta gente. El otro día, hablando con una compañera de la ventana, me decían: ¿tú qué dirías de la gente del occidente? Digo: es que la gente del occidente, para mí, es de lo más puro que hay en
Pero tú eres de las cuencas mineras. ¿Cuándo descubriste tú esta comarca?
Yo descubrí esta comarca gracias a unos amigos míos con los que ahora trabajo en la agencia de comunicación, pero dijo Pérez, tengo que decir, que son de Boal, que son de relativamente cerca. Ajá. Sí, son de aquí. No son de la comarca Oscoseo, pero son de cerca.
Está el alcalde también aquí.
¿Está el alcalde de Boal? Ah, bueno, pues aquí. Nada. Yo sé hasta canciones de Boal, lo sé todo.
Ah, por ejemplo.
Mira, sé el himno. Viva la villa de Boal, eu non digo mal de naide, en Boal teños meus amores, y non se lo sabe nadie.
¡Ole! ¡Ole! ¡Qué demostración!
A ver.
Oye, pues mira, ya que se ha abierto la vía de la música, la radio es sonido y todas las historias que contamos, ojalá puedan venir acompañadas de bandas sonoras. Esta mañana, en la visita que hemos hecho a Osteixois, estaba con nosotros el gran sonidista de naturaleza de España, que es Carlos de Ita. Carlos, buenas tardes. Que mañana, ya ha amenazado con que mañana se va a ir a buscar osos, él sabrá lo que hace.
Voy armado, no hay problema.
Pero oye, ¿cómo suena todo eso que intentamos escribir con escaso éxito? ¿Qué hemos visto esta mañana?
Pues lo podemos escuchar. Suena, es el agua, las mil voces del agua que escurre en el arroyo de Turía, se llama, si no me equivoco.
Como Turia, pero sin tilde.
Sí, sí, que escurre por allí, libre, encerrado en las laderas, uh-huh. Y cuando se encauza en un caz, en una pequeña reguera, se embalsa en una piscina y un simple chorro de agua que cae vertical, despierta un monstruo. Podemos ir escuchándolo paso a paso.
A ver, venga, tú cantas.
El agua libre. La música que conocemos de un arroyo de montaña, que uh-huh. va creciendo, sumando caudales, suena al fondo algún pajarito, petirrojo. Y aquí se abre la espita y ahí dentro del edificio escuchamos el martillo pilón. Las levas, la andábara, los manubreiros, y aquí estamos dentro de la ferrería escuchando los golpes de un simple hilo de agua moviendo esa fuerza colosal.
Un hilito de agua.
El aire se sopla a través del tubo de Venturi, se aviva la forja, y una vez más fuera, el río más crecido, dentro ya de su ambiente natural, las aves que están cantando en el bosque, y allá al fondo, a lo lejos, desde dentro, el compás rítmico de la... del martinete, del martillo pilón. Y un zorzal.
¿Qué pasaba por ahí?
No, que antes hablaba Aitana de la modernidad. Claro, cuando vemos esto, nos parece el pasado. Pero es que era la inteligencia artificial de hace siglos. Sí, quiero decir, era la hipermodernidad. Cuando nadie tenía luz, pues ellos podían tener luz gracias a la dinamo que se movía, gracias a ese molino por el que iba el agua, ¿no?
Decía Luis, el ferrero que nos ha enseñado no sé su apellido, lo siento, Luis, el que estaba allí, que el agua se convierte en viento, en aire.
Sí, claro.
El tubo, el agua que cae por un tubo expulsa el viento, el aire, y el aire sopla la forja, ¿no? No hace falta un fuelle, es directamente el río el que está. El agua está activando el fuego.
Alcalde, yo una pregunta. En esa aldea mágica donde solo viven dos familias, el año pasado nos ha contado Luis que pasaron más de 30.000 visitantes. ¿Cómo se compadece una cosa con otra? ¿Cómo se gestiona? Quiero decir, este territorio es lo que es y es singular por lo que es. Pero claro, como en todo en la vida, se puede morir de éxito, que es el gran debate siempre que hablamos de turismo. Y Asturias no está fuera de ese debate, naturalmente. Y en este caso en concreto, ¿cómo se gestiona?
Bueno, el año pasado creo que pasaron 32.000 y pico de personas por Ostrellos, ¿no? La mayor parte de la gente que viene a estos sitios es muy respetuosa con el medio. Y después, bueno, pues la gente que trabaja allí pues también intenta hacerlo de una manera ordenada. Ahora ya hacen reservas a través de la página web, uh-huh. ¿Entendés? Para intentar que la gente, pues que no haya grandes aglomeraciones, que esté distribuida durante todo el día. Hombre, nos gustaría que poder desestacionalizar un poco más y que el mes de agosto pues fuese un poco más tranquilo y que la Semana Santa fuese más tranquila, pero bueno.
He visto obras, eso, ¿no? En la carretera se está preparando como alguna línea para aparcar coches, para que no se amontonen tanto en algún momento determinado o algo así.
Sí, allí tenemos una obra del plan de, aprovecho para decirlo, del plan de sostenibilidad uh-huh. turística, con una inversión de más de 120.000 euros para ampliar lo que era el aparcamiento, porque antes había una pequeña rotonda donde se aprovechaba para aparcar y para dar la vuelta, pero aquello se colapsaba, pues sobre todo días de mucha afluencia de público, pues se colapsaba. Entonces, bueno, pues ahora pues lo intentaremos que salgan 30 y tantos aparcamientos ordenados en línea y con un sitio para girar correctamente.
Traslademos este debate al conjunto del Principado, presidente, y repito lo mismo, del peligro que siempre existe de morir de éxito cuando una cosa funciona.
Antes, cuando hablaba de Pedro de Silva, aquí se tuvo una cosa clara desde el principio y era que, por ejemplo, mientras en otras comunidades se permitía edificar casi primera línea de costa y destrozar la costa, aquí no.
No.
Y aquí no se apostaba porque vinieran millones y millones concentrados en una época. De hecho, ese plan de sostenibilidad turística son 100 millones de euros que están invertidos en todo el territorio y que lo que busca también es atraer visitantes fuera de esa época del año. Por cierto, un anuncio que quería hacer,
a ver,
ya que estoy aquí en Taramundi, y es que vamos a invertir de fondos europeos 1 millón de euros para una puesta a punto precisamente de la rectoral, porque el año que viene cumple 40 años, así que...
Esto merece un aplauso.
¿Lo sepáis?
Me estaba preguntando... Pero me está preguntando que hay que poner a punto la rectoral, pero bueno, sí, seguramente
hay que mejorar todavía. Sí. Y una cosa que sobre la sostenibilidad, por ejemplo, Asturias fue la primera comunidad que reguló las viviendas de uso turístico, que es un tema que está proliferando.
Sí,
bueno, pues aquí ya tenemos una ley en vigor que controla para que las comunidades de vecinos puedan actuar y para que esto no expulse pues vivienda del mercado libre o gente que pueda acceder a la vivienda por culpa de que se utilice todo como tema turístico. Aquí intentamos conservar esa esencia, ¿no? Porque además no queremos perder lo que somos. Eso sí que lo tenemos claro, y lo decía Aitana muy bien. Es que lo que nos hace diferentes es el paisaje, sí, pero insisto, los paisanos y las paisanas que cuidan ese paisaje y que lo hacen posible.
Paloma paisana, mete baza, por favor.
No, estaba pensando ahora, escuchando al presidente, que además esta mañana hablando con la viceconsejera, decíamos que Asturias buscaba un turismo de calidad y un turista de calidad. Y ahora mismo el alcalde decía, es que aquí viene gente muy respetuosa, ¿no? Yo creo que cuando vienen a Asturias y vienen aquí, pues... lo hacen con el respeto de saber que están visitando, en el caso de Ostrellos, un poquito de nuestra memoria
nuestra
vida.
Sí, ya lo creo.
Y luego también pensaba yo, presidente, que aquí son los vecinos y vecinas de la comarca los que guardan, son guardianes del patrimonio sensorial de su mundo rural. No hace falta ninguna ley que lo guarde. Son ellos los guardianes de ese patrimonio sensorial, de escuchar la fragua, el agua, los pájaros cantando, ¿no? Aunque haya alguno que de vez en cuando diga, es que en Asturias vas y te despierta un gallo, chico.
Bueno,
pues no vengas a Asturias. Porque aquí hay gallos, hay vacas, hay... Exactamente. O sea, aquí vas a oír un cencerro, vas a oír el agua caer. Entonces, esto es lo que hay. Y esta es nuestra esencia. Y respetando nuestra esencia, hemos llegado donde estamos.
Yo, ¿no? Nacho, salí a hablar un momentito por teléfono en el descanso del partido y bajé la voz porque es que no se oye. Y me daba, un turista respetuoso, claro. No, me daba vergüenza, me daba como cosita. ¿Has hablado de patrimonio sensorial? Carlos Leita, a ver, ¿qué aportamos al patrimonio sensorial de Asturias?
Pues algún recorrido por el paisaje sonoro, que venga, es como se viaja en la radio, por la naturaleza, ¿no? Os propongo que escuchemos, por ejemplo, por las rutas, por las fuentes del Narcea, lo podemos llamar la ruta del oso, y voy a ir narrando como si fuera una voz en off.
Mañana, mañana vas a buscar osos, ¿no?
Mañana voy a buscar osos con mi navaja de Taramundi, o sea que no hay peligro, no pasa nada. Pero
los osos asturianos no son agresivos, ¿eh? O sea,
que bueno. Bueno, pues aquí tenemos una pareja de osos en el Valle de Ermo. Allí en el Alledo. A sus cosas. Bueno, avanzamos en este recorrido sonoro y es la hora del cuco. Seguimos en los Alledos de Pordegaña, entre el Alto Narcea. Los pájaros forestales que van llegando poco a poco a la primavera, se van incorporando cada día una voz nueva. Suena la madera, tamboril león, pica madero negro. Lejos grita otro pica maderos. Y entre medias definen todo el espacio sonoro forestal. En Asturias, antes o después, acaba lloviendo.
Qué tormenta.
Pero eso no es suficiente para que los pájaros se calenten y un zorzal sigue cantando bajo la lluvia. La ruta del queso, por ejemplo. Empezamos en...
Ha dicho por ejemplo.
Bueno, ha dicho
la ruta del queso, por ejemplo.
Ya está mimetizado,
bueno,
Carlos.
Sí, es el eco.
Sigue, Carlos.
Estamos en la majada Gumartini, que es una majada de queso gamoneu de Puerto, que está a la subida hacia el lago, ¿no? En la montaña de Covadonga, la Vega de Nol. Y estamos de noche, están los rebaños, vacas, ovejas y cabras, tranquilamente encerradas. Perros ladran y aquí encima, en un haya, aislada, en un hou, está ululando un cárabo. Los perros siempre vigilando. Cambiamos de escenario, vamos a las brañas de Ensomiedo, cerca de la Pornacal. Y la vaquera llamando, sin ningún éxito, a sus vacas Gallarda y Rubia. Gallarda y Rubia lo suyo. Estamos ahora en el puerto de Tarna, metiéndole el micrófono en el hocico a una vaca casina que está pastando en la hierba.
Y no dice ni mu.
Ahora sí.
Con la boca llena, con la boca llena.
Sigo. Y por último terminamos en el lago de la Arcina, en Picos de Europa, donde están silbando las aves alpinas. Silba muy bajito el sapo partero, que es este pique que tenemos aquí, y al fondo las aves acuáticas del lago a las ochas. Atardece en la Arcina.
Qué orgullo ser de Asturias.
Hombre,
sí.
Sí. Yo, mira, hay una cosina que decía antes Carles, que esto de morir de éxito.
Me quedo pensando en el sapo partero, pero no, sigue.
Que decías tú lo de morir de éxito. Yo sé que tenemos a Adrián aquí y el Principado está muy pendiente de estas cosas, pero sí es cierto que desde la pandemia, Asturias se multiplicaron los turistas. Yo vengo de familia hostelera del oriente de Asturias, de la otra esquina, de Ribadedeva, y la verdad que la pandemia creo que fue un punto de inflexión. Entonces, sí es cierto que yo entiendo que hay a veces que haya gente que tenga miedo, ¿no? Porque ves cómo se pone a veces el Sella, ya, o ves cómo, bueno, algún día está Taramundi. Entonces, yo sé que el Principado está pendiente de estas cosas. El Plan de Lagos es una de las iniciativas, sí, puestas en marcha para que no haya una masificación en los lagos de Covadonga. Pero bueno, sí que es cierto que hay veces que hubo días algún verano, Adrián, después de la pandemia, que los que teníamos familia hostelera pensamos, oh Dios mío, ¿qué pasa?
Tuvo que ver, aunque parezca mentira, también tuvo que ver con la gestión que hicimos de la pandemia.
Sí, es verdad. Sí,
porque
sí.
La imagen que se trasladó hacia el resto de España era que en Asturias se aplicó una política muy de seguridad, muy de control. Y claro, la primera vez que nos pudimos mover, acordaros, vino gente de toda España. Sí, sí, sí. Que antes pues veraneaban en otra parte. No me extraña por otro lado que huyeran de Madrid, dicho sea de paso, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo ahí.
Creando polémica ya.
No, es una...
No, digo que huyeran del calor, lógicamente.
Es un por cierto, ¿verdad? Es un por cierto.
Pero es así, ¿no? Pero lo que dice Aitana es verdad. Ahora, también digo una cosa, ¿eh? Hay que ponerse en el lugar, por ejemplo, de Taramundi cuando va a hacer 40 años, se inicia
con el apoyo del ayuntamiento, que era accionista, con una serie de vecinos que colaboraron, que fueron accionistas, el Principado de Asturias, que fue accionista, la rehabilitación de la rectoral, y que fue la primera vez que se habló de esto, de turismo rural, de un hotel rural, y que dio pues vitalidad a vida, y que yo creo que bueno, impacta de lleno en un pueblo que vive pues ahora con otra mucha dimensión, ¿no?
Eso, Carlos,
no
se puede retoma. Perder de vista. Bueno, pues vamos con la otra ruta, la de Resalao, la ruta del viento y el eco, la ruta de los picos, las altas montañas. Resalao es un quebrantahuesos, el pollo de un quebrantahuesos, que criaron la Fundación Quebrantahuesos hace unos tiempos, y estáis silbando. Los quebrantahuesos han vuelto a los picos de Europa después de 40 o 50 años desaparecidos. Y este es Resalao silbando en la alta montaña.
Oye, no te olvides del lobo, ¿no?
No, no puede faltar el lobo, ¿no? La última ruta es la ruta que recorre el lobo en solitario, a oscuras, de noche, siempre perseguido, siempre acosado y reivindicando, pese a todo, su derecho a existir. Esta es otra manada, pero esta es la mía.
Esta es la tuya. Sí. Maravilla. Qué maravilla la radio. Y qué maravilla Asturias. Y qué maravilla Taramundi, que es además nuestra palabra de hoy. La palabra de la ventana, que le dije cada tarde y se halla es la fuente, hoy es Taramundi.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues mirad, aparte de los ingenios, nombrar el mundo que nos rodea es uno de los grandes saltos civilizatorios del ser humano. Y de hecho, ese mundo, en sus diferentes formas, está en el corazón de muchos topónimos y en todos los idiomas. Finisterre o Finlandia nos hablan de la última frontera del territorio conocido. El Mediterráneo era el mar que los romanos consideraban situado en mitad de la tierra. Islandia, que en castellano no suena a isla, pero sin embargo en el idioma original nombra una tierra cubierta de hielo, de Iceland. Hoy estamos en Taramundi y en su nombre vuelve a brotar ese término, el mundo. Más dudas encierra el prefijo Tara. Los etimólogos que yo he consultado tienen opiniones diferentes sobre el origen. Unos piensan que es una evolución de Atala Mundi, siendo el tal Atala un pionero o remoto señor de estas tierras. Otros opinan que Tara sería evolución de altar, de altura, y Taramundi sería el altar del mundo. Viendo su castro esta mañana, asomado a una impresionante ladera, desde luego yo pienso que esta etimología tendría sentido. En todo caso, Francino, no saber a ciencia cierta de dónde viene ese Tara, en este caso no es ninguna Tara, porque lo de este lugar, su impresionante hermosura, es que no tiene nombre.
Adrián Barbón, presidente, César Villabrín y alcalde, muchísimas gracias por compartir esta primera hora de la ventana.
Un placer y nos vemos el año que viene.
El año próximo. Carlos Leita, vete a por los osos si quieres, pero Paloma y Aitana se quedan. Venga, venga. Ahora.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.